Bienvenido, gente. Vamos a empezar esta clase sobre los 13 principios del judaísmo. Hoy estamos en el estudio del principio número 9. Como ya mencioné muchas veces, simplemente a modo de muy breve y pequeña introducción, el Rambam no escribió estos principios pensando en no judíos. El Rambam estaba pensando en cuáles son los principios del judaísmo para que los judíos los entiendan, nada más. Y de hecho, como ya mencioné también en otro momento, este texto fue escrito como parte de una gran introducción que el Rambam hace a otro texto que es, en realidad, yo lo que hicimos, lo que hace todo el mundo, en realidad, no es lo que hice yo, es extraer este texto de los 13 principios de un gran texto que es su introducción, su comentario a la Mishnah, punto número uno, y dentro de ese comentario a la Mishnah, su introducción al capítulo número 10 de Sanedrín, que por supuesto ahora no lo vamos a estudiar, no es el asunto de nuestra clase, pero, una vez más, lo que estamos estudiando es un pedacito de un pedacito de un texto realmente largo. No porque hable todo el texto sobre esto. No, 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 no. Todo el texto es un comentario a la Mishnah, que habla de montones de temas diferentes de todo lo que habla la Mishnah, que no tiene nada que ver con nosotros hoy, por así decir, lo que estamos, en términos de lo que vamos a estudiar. Pero lo que hicimos fue extraer lo que queremos estudiar, que es el tema puntual de los 13 principios, fundamentos, o como los quiero llamar, de la fe o no la fe, lo que sea, del judaísmo. Y esto es lo que estamos estudiando hoy. Esto es introducción número uno. Introducción número dos, es importante mencionar que estas clases son en mérito de las familias Francisco, la familia Diego, la familia Calvillo, que tengan braja, beatzlaja, bendición y éxito en todas las cosas que ellos se propongan hacer en beneficio de todos los seres humanos de la Tierra. En lo material, beneficio en lo material, beneficio en lo espiritual y en todo lo que sus corazones deseen para bien, así solía decir el Rebe. Muy bien, dicho todo esto, vamos. Estamos en el principio número 9 y como hacemos siempre, esta es la traducción básica, traducción mía, del texto específico que escribió el Rambam, Maimónides. Y por supuesto, después vamos a empezar a explicar a qué se refiere todo esto. Vamos. ¿Cuál es la palabra clave, por así decir, de todo este principio número 9? Tradición. Que entre paréntesis es interesante mencionar, por si a alguno le gusta estudiar, porque veo que a la gente le encanta mirar videos y estudiar cosas, etcétera, como si mirar un video fuese estudiar. Pero bueno, dejémoslo ahí. En la lengua santa, la palabra tradición es Kabbalah. Kabbalah, la gente traduce, oh, vamos a estudiar la mística judía y qué sé yo, qué sé cuánto. La verdad es que no. La palabra Kabbalah significa lekabel, recibir. Así como la tradición es algo que recibimos y no necesariamente algo escrito, sino todo lo contrario. La tradición es una tradición oral, que el texto escrito se interpreta o significa tal o cual cosa, de acuerdo al tema que estemos estudiando. De la misma manera, hay una Kabbalah. Una tradición que no tiene nada que ver con lo místico. Cero, cero, no estoy hablando de esto. Hay una tradición que recibimos de Dios en el monte Sinai, a través de Moshe Rabbeinu, etcétera, que esto es justamente lo que estamos estudiando hoy, el principio que nos toca, digamos, estudiar hoy. Número 9, la tradición. Es decir, el Rambam me explica. Ya lo pueden haber leído, pero como es un texto corto, lo vamos a leer. Esta Torá de Moshe, todo lo que nosotros llamamos Torá, Toira, lo que sea, como una cosa muy amplia, algo muy abarcativo, esta cosa fue recibida de Dios. En otras palabras, Toira min ha-shamayim. La Torá es del cielo, la Torá es algo divino, fue recibido por Moisés en el monte Sinai, y no de ningún otro, no hay otra fuente. Y a ella, y esta es la clave, más allá de esta tradición, porque ya estudiamos que la Torá es algo divino, etcétera, pero ¿cuál es la clave puntual de esta tradición en este principio que estamos estudiando, que no se puede agregar ni quitar? El énfasis es mío, no es que el Rambam me enfatizó esto, lo aclaro, el énfasis es mío. No se puede agregar mitzvot, preceptos, no se pueden quitar mitzvot, preceptos, ni en la Torá escrita ni en la Torá oral. Olvídate, y esto lo vamos a estudiar en detalle, paciencia. Esto es el texto del Rambam primero. Como está escrito, no agregarás a ellos un versículo, mames, literalmente un versículo de la Torah. No agregarás a ellos ni restarás de ellos. No podés agregar mitzvot, no podés quitar mitzvot. Y ya explicamos lo necesario de este principio al comienzo de este libro. O sea, el Rambam me está diciendo, fíjate en la introducción a la Mishnah, etc. Todo lo que yo escribí no lo vamos a estudiar, por supuesto. Pero en resumen de este texto, que igual ya es cortito, es, escúchame, hay 613 preceptos para los judíos y hay 7 preceptos para no judíos. No puedes agregar ni quitar. Que vamos a propósito no digo más nada, porque la idea de la clase es justamente explicar esta cuestión. No es tan sencillo, vamos a avanzar, igualmente, acá yo debería haber agregado un texto más, una idea más, pero lo voy a hacer por afuera y ya está. No es tan sencillo ver qué significa agregar y qué no significa agregar, como vamos a ver en un ratito en la próxima diapositiva. Está prohibido, ¿qué estudiamos? En otras palabras, está prohibido agregar o quitar de la Torá. El versículo, que es el mismo que citó el Rambam, dice, no agreguen la palabra que yo les mando, dice Dios, por supuesto, ni quiten de ella, para que guarden los mandamientos de Dios, su Señor, que yo, dice Dios, les ordeno. O sea, tenés que hacer lo que Dios dice. Punto. ¿Cuál es la lógica, lo que hay detrás de este precepto? El Sefer HaJinuj, ya lo mencioné en montones de clases diferentes, el Sefer HaJinuj, que significa el libro de la educación, que lo escribió, no se sabe exacto, pero se asume que lo escribió Aaron Halevi, se llamaba España, año 1300, por ahí. Él explica muy simple y muy poderoso el porqué de este precepto. ¿Qué hay detrás de esto? Cuando una persona agrega o quita de la Torá, lo que está asumiendo, lo pueden leer ustedes, pero yo solamente quiero enfatizar una idea. Lo que está asumiendo y demostrando es que la Torá tiene una deficiencia, no está completa. Si yo agrego algo a la Torá, lo que estoy diciendo es, faltan cosas. Debería haber una mitzvá de levantar el teléfono celular 3 veces por día y no la hay. Bueno, lo vamos a agregar. ¿Qué es lo que estoy diciendo en otras palabras? La Torá es incompleta, es defectuosa. Lo mismo pasa si yo saco algo. Si yo digo, bueno, tal cosa ya no es más una mitzvá. Basta, se acabó, señores, no es necesario hacerlo. Lo que estoy diciendo también es, la Torá es defectuosa. Porque cambia. Ahora bien, todo el mundo sabe, es algo obvio, que el mundo va cambiando. Los seres humanos cambiamos también, la sociedad cambia, es normal. No hay nada malo en esto. Después podemos discutir si los cambios son buenos, malos. No, no me interesa, esa es otra discusión filosófica en otro lado. Oh, todos los tiempos de antes eran mejores que los de hoy. Está bien, muy lindo, pero no estoy hablando de esto. Estoy hablando de otra cosa. Cuando algo es verdad, no cambia. Ni en el tiempo, ni en el espacio. Si es verdad, es verdad en todos lados. Y si es mentira en todos lados. Y en todos los momentos. Si es verdad, es verdad hoy, se sostiene hoy, y se sostiene mañana, y anteayer, etcétera, 1000 años atrás, era igual también. En otras palabras, para dar un ejemplo bien sencillo de lo que estoy diciendo. Y ya sé que esto es súper, muy, muy ambiguo, ya lo sé, pero a propósito. La gente dice, tal persona es un buen tipo. Este es un buen tipo. Ok, a pesar de que culturalmente hablando tiene muchos significados diferentes, un buen tipo en la China no es lo mismo que un buen tipo en Argentina o un buen tipo en la India, yo qué sé, porque las culturas son diferentes, pero en general, muy, muy, muy por arriba y muy, muy, muy ambiguo, ya lo sé, es lo mismo en todos lados. Es un buen tipo. ¿Qué quiere decir? Y no te engaña. Y no te, yo qué sé, no miente, te ayuda, sonríe, saluda, qué sé yo, montones de cosas que uno podría englobar en términos bien, bien superficiales, estoy hablando a propósito, así bien, bien simple, montones de cosas que uno puede decir, este es un buen tipo, esta es una buena tipa. Y es igual en todos lados. Básicamente, es igual en todos lados. Es verdad, el color de la ropa en China es diferente del color de la ropa en Argentina. Ok, pero esos son detalles, eso no define a la persona. Pero si es un buen tipo, es un buen tipo en cualquier lado. Es una buena definición para una persona. Si alguien te pregunta, y che, Jaime Ancon, ¿qué pasa? En Argentina decimos, ¿qué onda? Es un buen tipo. Vale. Vale en todo el mundo. Vale. ¿Por qué? Porque hay una cierta verdad detrás de esto, de un montón de significados diferentes que son todos correctos a la vez, más allá de la cultura, más allá de los lugares, que son englobados por esta idea de un buen tipo. Esas cosas no cambian nunca. Ahora, hay cosas que sí cambian, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al lugar, al tiempo. Ejemplo tontísimo, pero es un ejemplo real. La medicina cambió. La medicina de la antigüedad, hace 3.000 años, obviamente era muy diferente de la de hoy en día. Y Baruch Hashem, gracias a Dios, que hoy en día tenemos una medicina muchísimo más avanzada. Porque antes se morían de una gripe y hoy en día tomás un par de pastillas y ya estás bien. Oh, Baruch Hashem, yo no estoy diciendo que hay que tomar pastillas, que no hay que tomar pastillas. Esa es otra discusión que ahora no me interesa. Pero hay cosas que cambian. Un vehículo. Agarrar el primer Ford, no me acuerdo, Ford 100 se llamaba, qué sé yo, T1, no me acuerdo. Y bueno, era un coso que andaba ahí no sé cuántos kilómetros por hora y se caía a pedazos. Y hoy en día, oh, no, un vehículo, agarrá, anda solo. Apretás un botón y funciona solo, te lleva solo. Fantástico. Entonces los vehículos no son siempre iguales, cambian. Puede ser que la función sea la misma, llevarte de acá para allá, pero van cambiando con el tiempo, con el lugar, etc. Con esto lo que quiero decir es, si nosotros, lo mismo, de vuelta. Asumiendo que ustedes ya leyeron esto que dice el Sefer HaJinuj acá, porque ya saben leer español, no me necesitan ni para leer. Si vos agregás o quitás de la Torá, estás diciendo que no es verdad, que es algo que cambia, que es algo que, según mi opinión, de superautoridad de no sé qué cosa, le falta esto, le sobra aquello, que también es un defecto. Cuando algo sobra es un defecto. Si uno está armando, no sé, los artistas que esculpen y qué sé yo. Si hay algo que sobra, rebaba, se dice en castellano, en Argentina, no sé cómo se dice en otros lugares, pero si sobra un pedazo, queda feo. Vos pasás el dedo y te toca el dedo y lo lijás. ¡Oh! Agarrá una lija, primero la lija gruesa, después la lija fina, etcétera, y quedó hermoso, suavecito. Bueno, ese pedazo de madera que estaba antes, sobra. Y si sobra, pues entonces no es tan bello, no es tan lindo, no es tan suave, etcétera, etcétera. Entonces lo que sobra también está mal, muestra una falta de plenitud. No solamente lo que falta, sino lo que sobra también muestra una falta de plenitud. Esta es la lógica, la idea que trae el Sefer HaJinuj detrás de este precepto. Ahora bien, vemos, y esto es lo que yo no escribí, pero lo digo por afuera y lo hago breve, para que sea sencillo. Porque en realidad, técnicamente hablando, esto ya lo estudiamos en otra clase, cuando hablamos de nebúa, de profecía, dentro de este ciclo de los 13 principios, etc. Ya hablamos de la profecía. Un profeta podría mencionar o pedir hacer, etc., algo que para la Torá está prohibido. Y sin embargo, es una mitzvah, es un precepto escucharlo. Esto está ampliamente definido, explicado en el Rambam, en las leyes de fundamentos de la Torá, cuando habla de profecía. No recuerdo el capítulo exacto, porque el capítulo 6, 7, 8, no me acuerdo exacto. Pero sea como fuere, está ahí. Lo pueden ir a buscar. No son tantos capítulos tampoco los fundamentos de la Torá. Y ahí el Rambam explica, muy simple, que lo saca del Talmud, no es un invento del Rambam, pero digo, es una fuente fácil de encontrar. El Rambam me explica muy simple. Si el profeta viene a decirnos, nunca más es necesario hacer esto, o de ahora en adelante, por siempre, esto es lo que Dios quiere, ya sabemos que es mentira. Es un profeta falso. Pero si el profeta viene y dice, ahora Dios mandó a hacer esto, pero no quiere decir que siempre se puede, ahora dijo que hay que hacer esto, entonces le creemos. ¿Cuál es la prueba? Eliyahu Behar HaCarmel. El profeta Eliyahu, no sé cómo le dicen, Elisha, Eliseo, no, Eliyahu es Elías, qué sé yo, no sé, Eliyahu, el profeta Eliyahu en el Monte Carmel. Está prohibido por la Torá. Es una prohibición clara, concreta. Está prohibido hacer una ofrenda fuera del templo. Cuando el templo está construido, por supuesto. Y hoy en día no está construido, está prohibido. En la época de Eliyahu Hanavi, el profeta Eliyahu, el templo existía en Jerusalén. El primer templo estaba ahí. Y Eliyahu, aún así, con el objetivo de demostrarle a los profetas del Baal, así se llamaba esa idolatría, que lo único que existe es Dios. Eliyahu hizo efectivamente una ofrenda fuera del templo. Toda una vaca ahí, con todo un proceso del agua y del fuego y qué sé yo, qué sé cuánto. Cayó un fuego del cielo que era Dios consumiendo esa ofrenda. No es que Dios es el fuego, no malinterpreten. Dios mandó un fuego divino, qué sé yo, que consumió esa ofrenda. Y toda la gente dijo: Hashem Elokim, Hashem Elokim. Dios es el Señor, Dios es el Señor. ¡Wow! Espectacular. Eliyahu, de hecho, y esto lo usamos en el rezo bastante frecuentemente, Eliyahu dijo, respondeme Dios, respondeme. Cayó un fuego del cielo y se comió la vaca. Consumió la vaca esta. ¡Wow! Entonces, ¿Dios estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Eliyahu? Evidentemente sí, porque cayó un fuego del cielo y se consumió la vaca. y todo el agua que estaba ahí, y todo, nada, vayan a leer la historia, es muy interesante. Evidentemente Dios estuvo de acuerdo. Pero momentito, es el mismo Dios que dijo, no quiero que hagas ofrendas fuera del templo. Y entonces, Eliab estaba haciendo una ofrenda fuera del templo. Y transgrediendo el precepto, Dios estuvo de acuerdo. ¿Cómo puede ser? De aquí aprendemos que cuando un profeta, y Eliab ya sabíamos que era un profeta, de hecho era el único profeta, porque se ocuparon los reyes de Israel de matar a todos los profetas, un desastre. Cuando Eliab dijo que había que hacer esto, esta ofrenda fuera del templo, Eliab lo dijo, de ahora en adelante, por siempre, quedó anulada la prohibición de hacer ofrenda fuera del templo, y esto se puede hacer, mira, lo hago yo, chao. No, en ese caso hubiese estado prohibido escucharlo a Eliab. Eliab se confundió, se fue, chao, dejó el camino de la toira, ya no es más un profeta, es un desastre. No es lo que dijo Eliab. Eliab dijo, ahora, para demostrar esto, vamos a hacer una ofrenda fuera del templo. Mañana, en el templo, tenemos que volver al templo. O mañana o después, no interesa, era ya era tarde, al otro día. Volvemos al templo, esto no se puede hacer. Pero ahora, digamos, entre comillas, digo, con mi poder de profecía, te digo que esto es lo que Dios quiere. Ok, ahora sí. Entonces vemos que, de vuelta, incluso un profeta no tiene permitido agregar o quitar a la Torá. Agregar por siempre, de ahora en adelante, esto es un precepto, precepto o quitar por siempre. De ahora en adelante no es necesario más hacer esto. Aquellos que entiendan, y honestamente no me quiero dedicar al tema porque no me interesa, pero aquellos que entiendan lo entenderán, etcétera, y que no entiendan no pasa nada. Hay toda una religión armada alrededor de los preceptos, no va más. No es necesario más. Tené fe en mí. Y serás salvado. ¿Listo? No hay que hacer más nada. No hay que hacer la circuncisión, no hay que hacer comer kosher, porque lo que importa es lo que sale de la boca, no lo que entra. No es necesario comer comida específica, que se pueda, que no se pueda, etc. Haz lo que quieras, pero tené fe en mí. Bueno, no mates a nadie, está bien, es verdad, no se puede matar, no se puede robar, no mientas, qué sé yo. Hay toda una religión armada alrededor de este concepto de recortar la Torá y decir, esto no va más. ¿Por qué? Porque ahora puedes tener fe, que no sé de dónde lo sacaron, pero no importa. Ahora puedes tener fe en coso y ya está. Con esto cumplís todo. De última, decir tres Padre Nuestro y otra cosa. No pasa nada. ¿Ok? Avanzamos. ¿Existen preceptos adicionales? ¿Existen preceptos adicionales a la toira? La respuesta es, en realidad, sí. Acabamos de dar toda una clase, toda una explicación, introducción, en donde dijimos que no se puede agregar a la toira y no se puede quitar de la toira, y en realidad esto es un fundamento de la toira, como el Rambam mismo lo dice. Y entonces, ¿cómo puede ser que haya preceptos adicionales? Nuestros sabios explican que hay 7 preceptos rabínicos que están acá. Hay 7 preceptos rabínicos. No los voy a explicar cada uno de ellos, porque sería una clase entera solamente de cada uno de ellos. No es el momento, no es la forma, pero el punto es que existen 7 famosos 7 preceptos rabínicos que no tienen nada que ver con los de Bnei Noach. No llegamos a Bnei Noach todavía. Paciencia. En las próximas diapositivas. Existen 7 preceptos rabínicos, entre los cuales están, de los famosos nada más, Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de las velas, que prendemos vela, que prendemos una vela, dos velas, tres velas, 8 velas, la menorá, qué lindo, qué lindo. Y cuando prendemos las velitas, recitamos una bendición. Y la bendición dice, Asher kideyanu b'mitzvot, eso en hebreo, que Dios nos santificó con sus preceptos, betzivonu, y nos mandó le'adlik ner Hanukkah, a encender las velas de Hanukkah. ¿En serio? Mostrame el versículo donde diga que Dios te ordenó encender las velas de Hanukkah. Por si no sabes, en todos los 5 libros de Moshe Rabbeinu, digo, la Torá, los 5 libros de la Torá, como los quieran llamar, no interesa, no aparece la palabra Hanukkah. Nunca. Porque Hanukkah ocurrió mucho tiempo después del relato, digamos, del periodo de tiempo que la Toira, los 5 libros de Moshe, relatan. E incluso, mucho tiempo después, Hanukkah, el orden está mal, el orden de la frase está mal. Hanukkah ocurrió mucho tiempo después, incluso del final del relato de todo el Tanaj, de los 5 libros de Moishe, más los profetas, más los escritos. El último escrito es Divrei Hayomim, Crónicas, lo que sea. Termina con la construcción del segundo templo, incluso antes de eso, y chao, Y Hanukkah pasa casi hacia unos 200 años antes de la destrucción de este segundo templo. Entonces Hanukkah no está, chao. Podemos buscar alusiones acá, allá, combinar una letra con la otra. Sí, muy lindo. Mostrarme el texto, no está. Entonces, ¿cómo podemos recitar una bendición por las velas de Hanukkah, en donde decimos que Dios nos santificó con sus preceptos y nos ordenó encender la vela de Hanukkah? ¿A dónde te lo ordenó? La respuesta clásica de esto, lo dice Rambam, la respuesta clásica de esto es que en realidad hay otro precepto. El precepto es escuchar las palabras de nuestros sabios. Acá yo puse el versículo. De acuerdo al Pia Toira Yeyoiruja, de acuerdo a la Toira que te enseñen, a las leyes que te enseñen, y según lo que te digan tus sabios, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Que representa, en términos bien, bien sencillos, esto no es una clase de mística ni nada por el estilo, que representan hacer algo, derecha, tipo actuar, o izquierda, no hagas algo. Si los sabios dicen, anda a hacer Hanukkah, anda a prender velitas, o los sabios te dicen, no hagas tal cosa, vos tenés que escuchar lo que dicen tus sabios. Es un precepto en la Toira. Y sabios no es Tuvia o cualquier youtuber que te muestre. No. Tenés que escuchar lo que dicen los sabios de cada generación y los sabios del Talmud, los sabios de... Estamos hablando de gigantes de la Toira. Yo puedo transmitir lo que ellos dicen, no decir cosas. No existe esto. No hay nadie que hoy tenga la autoridad para decir esto es así. Excepto, aclaro nada más, por las dudas, cuando aparece, y los hay, por supuesto, un montón de preguntas modernas, por así decir, que no están contempladas en la Toira. Por ejemplo, clonación, in vitro, ¿cómo es? Inseminación in vitro, ¿cuándo salió? Esto no es algo nuevo ya, pero no importa. Preguntas que claramente no están en la Toira. Entonces ahí recurrimos a los verdaderamente sabios, que no hacen videos en YouTube y no tienen canales, a los que realmente saben, y ellos, no solamente uno, sino son varios, no es un personaje en un lugar, no. Cada comunidad tiene su gigante, por así decir, de la Toira. Estoy hablando de gente en serio, que sabe mucho en serio, y ellos buscan en las diferentes respuestas rabínicas de todas las generaciones, en los diferentes lugares en el Talmud, en los diferentes lugares en los comentaristas, etcétera, ¿cuál sería la respuesta? ¿A qué caso, con qué caso ya existente podemos comparar esta pregunta nueva, la electricidad, por así decir, en Shabbat? ¿Se puede usar en Shabbat o no se puede usar en Shabbat? Para los judíos estoy hablando. Recurrimos a estos tipos, que saben un montón, y les preguntamos, ¿qué opinas? Y bueno, van viendo cómo es la cosa, van analizando qué ley corresponde, y a veces discuten entre ellos, este lo compara con este caso, el otro compara con otro caso. Entonces no es que hay leyes nuevas ni nada por el estilo, simplemente averiguamos de aquellos que realmente saben qué opina la Toira sobre tal o cual caso. Volviendo a Hanukkah, ¿por qué? O a cualquier otro de los preceptos rabínicos que no son agregados a la Toira. No son preceptos de la Toira. Son cosas que nuestros sabios dicen que hay que hacer, recordar, etc. Incluso las bendiciones también son un precepto rabínico, que Bnei Noach lo pueden hacer, y esto ya lo estudiamos en otros momentos, ahora no importa el detalle. Hay todo un curso de Bnei Noach en el canal sobre el tema bendiciones, el rezo, bendiciones, etc. ¿Cómo podemos recitar una bendición? De que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer, por ejemplo, prender las velas de Hanukkah, cuando Hanukkah no está en la Toira. Y la respuesta es, del Rambam, a través de que una persona cumple con lo que los sabios dicen, está cumpliendo con un precepto de la Torá. Porque ya dijimos, hacer lo que tus sabios dicen es un precepto de la Torá. Y si los sabios dicen que hay que encender las velas de Hanukkah, se transforma en un precepto de la Torá, no la vela de Hanukkah, escuchar lo que los sabios dicen, que dijeron que hay que prender la vela de Hanukkah. Entonces, la bendición ahora tiene otro sentido. La bendición que decimos, los judíos no tienen que decir esta bendición. Incluso si quieren prender vela de Hanukkah, yo no estoy diciendo que es una obligación, de ninguna manera. Si lo quieren hacer, no pueden recitar la bendición. Pero ¿cuál es la bendición? Que Dios nos santificó con sus preceptos. ¿Esto es verdad o no? Sí. Para los judíos estoy hablando. Sí, nos santificó con sus preceptos. Y nos ordenó, ¿qué es lo que nos ordenó? ¿Prender vela de Hanukkah? No. Nos ordenó escuchar a nuestros sabios que dijeron que prendamos vela de Hanukkah. Ah, ok. Entonces, prendiendo vela de Hanukkah, cumplimos el precepto positivo de escuchar a nuestros sabios. ¿Y ellos qué dijeron? Anda a prender vela de Hanukkah. Andá a festejar Purim, sea lo que fuere que es cada uno. Con esto entendemos que no existen agregados a la toira y no existe restar de la toira tampoco. Un detalle más y avanzamos. Esto es un texto copiado del Rambam. Es muy interesante. Hay mucho más, pero iba a ser muy chiquito el texto, iba a ser demasiado largo. Solamente un detalle me gustaría resaltar de este texto. El Rambam habla de decretos, que la palabra decreto en el original es gzeira. Ahora explico esto. Habla de reglamentos, que la palabra de reglamentos en el original es takonois. Ahora explico esto. Y habla de costumbres, que la palabra en el texto original es minhagim, costumbres. ¿Qué es una gzeira? ¿Qué es un decreto? ¿Qué es una takana, un reglamento? ¿Y qué es un minhag, una costumbre? Esto es un mundo entero en la ley judía. Que por supuesto no es el objetivo de esta clase explicar todo ese mundo. Y yo tampoco lo preparé ni nada por el estilo. Pero sí quiero explicar un concepto que es muy fácil confundir. Y más cuando se trata de Bnei Noach, que la realidad es que no fueron educados en la Torah. No tienen una educación no solamente de judaísmo en general, sino de la técnica, digamos, de la estructura de la Torah, el Talmud y las diferentes opiniones. No tienen esta educación. Entonces ven las cosas y dicen, no entiendo nada. Este rabino, cuando lo ves hacer kiddush, levanta la copa así. El otro tiene la bata con la manija. El otro toma con la oreja. El otro toma por la nariz. El otro, ¿qué hacen estos tipos? Cada uno hace otra cosa diferente. No entiendo. ¿Están todos locos? ¿O por qué no hacen todos lo mismo? Este usa un sombrero así. El otro es un sombrero así. Este se corta la barba. El otro se deja la barba larga. Este tiene unos peyes que se le caen hasta el piso. El otro no tiene peyes. El otro lo tiene cortito. El otro lo atrás de la oreja. El otro. ¿Cómo es esto? Yo pensé que eran todos los judíos iguales. No. ¿Por qué no? Bueno, vamos, paso a paso. Punto número uno, Gzeira. Una gzeira, un decreto, que es una traducción en la palabra decreto, solamente la traducción. Una gzeira, un decreto, es nuestros sabios diciendo, no hagas esto. No importa ahora qué, porque tardaría demasiado tiempo, no quiero. Quiero avanzar. No hagas esto. Eso es una gzeira, un decreto. Ya expliqué, no, lo digo nada más para que nadie confunda, esto no es un agregado a la toira. No, simplemente el sabio te está diciendo, después hay que preguntarle por qué. Esa es otra discusión. ¿Qué dijo y por qué lo dijo? Pero el sabio te está diciendo no lo hagas. Ejemplo sencillo. Los judíos de Europa Oriental, Ashkenazim, en Pesaj no comen arroz. ¿Qué tiene de harina, de trigo leudado el arroz? Nada, es arroz, no es trigo, es arroz, es otra cosa. Bueno, ¿sabes qué? Los judíos de Ashkenazim no comen arroz. ¿Por qué hay una gzeira, no vaya a ser que? Igualmente tiene que ver también con una costumbre, pero para tratar de dar algún tipo de ejemplo, para que entiendan, este va a comer arroz, este, el sefaradí come arroz, el ashkenazí no come arroz. Es más una costumbre que un decreto. Pero bueno, nuestros sabios diciendo no hagas tal o cual cosa. ¿Qué es un reglamento? ¿Qué es una tacona? Nuestros sabios diciendo andá y hace tal cosa. Esto es negativo, no hagas tal cosa, y esto es positivo, andá y hace tal cosa. ¿Y una costumbre qué es? De acuerdo al lugar. De acuerdo a la época, hay diferentes costumbres. Lo del arroz cae más dentro de costumbres. No fue un buen ejemplo, pero no importa. Las costumbres significan que en diferentes lugares del mundo, en diferentes situaciones y épocas, etcétera, se actúa diferente, de acuerdo a la comunidad. Entonces, por eso se ven un tipo con unos peyes así de largos y un tipo sin peyes, sin los pelitos en el costado. ¿Por qué? Porque en realidad la mitzvah de la Torá es que no puedes rasurar esta parte de tu cabeza, del pelo. No podés rasurar, rasurar, pasar una navaja. Pero si tenés largo o corto, esto es otra historia, es una costumbre. Ah, al respecto de la barba, podemos discutir. El Tzemach Tzedek, que es el tercer rebbe de Jabat, dice que está prohibido bíblicamente cortársela. ¿Ok? Y yo sigo esto, soy de Jabatnik, y ahí estamos. Y estoy 100% de acuerdo. Pero otras comunidades te van a decir que no. Que la puedes recortar, no la puedes rasurar, pero la puedes recortar. Y bueno, y así van a encontrar cambios y cambios y cambios que tienen que ver con costumbres, con lugares, con épocas. Ves la foto de judíos en Mea Shearim, un barrio dentro de Jerusalén, y se visten como si viviesen en el año 1500. Bueno, 1500 no, 1800. Pero no importa. ¿Y este? Mirá cómo está vestido. Pero bueno, son costumbres. No tiene nada de malo. Y no le importa que vos lo mirás y decís, pero qué ropa vieja que tenés. A nadie le importa. Son felices. ¿Ok? Sé feliz. ¿Qué problema hay? Esto es entonces, simplemente volviendo para atrás un chiquitín. Concepto número uno, no se puede, que esto surge del texto, por supuesto. No se puede, el concepto general, quiero decir, no número uno, el concepto general no se puede agregar ni quitar de la toira. Expliqué lo de la profecía, que no significa agregado ni quitado de la toira, y expliqué los preceptos rabínicos, no significan agregados ni quitados de la toira, y expliqué decretos, gzeires, tacones, reglamentos y minhagim, costumbres. ¿Qué pasa con Bnei Noyaj? Vamos. Simplemente a modo de introducción, y no voy a profundizar en esto a propósito, porque asumo que ya lo saben, y mi idea es tratar de llevarlos al próximo paso, no siempre quedarme, no roben. Hay siete preceptos de Bnei Noyaj. Acá está la listita, muy bien, muy lindo. Imagino que los conocen. En adición a esto hay ramificaciones. No termina en una listita de siete cosas. Y no es que a mí se me ocurrió una ramificación, nada por el estilo. Hay cuestiones racionales. Acá hay una fuente, Ramban, Nachmanides, Rabbeinu Nissim en su introducción al Talmud, dice claramente, los preceptos racionales, las cosas lógicas, respeta a tu padre. Es una obligación, a tu padre y tu madre, por supuesto. Es una obligación para Bnei Noyaj, sin duda. Ahí no está escrito. Ok. Es un precepto racional, no es necesario escribirlo. Y de hecho, el Talmud mismo dice, perdón, el Talmud mismo dice que si no hubiese sido entregada la toira, hubiésemos aprendido ciertas cuestiones de los animales de la tierra. Dice, y hoy, Job, qué sé yo, enséñanos de los animales de la tierra. Entonces existe esta cuestión de que hay cosas que vos podés abrir tus ojos como ser humano normal, sano, mirar a tu alrededor y aprender de la creación. Y entonces eso lo tenés que hacer, porque por algo está ahí, para que aprendas de esto, a pesar de que la Torá no dice claramente que tengas que hacer esto o aquello. Y además hay derivaciones, esto lo dice Sefer HaJinuj, en otro lugar, 4.16. En este lugar se llama Ramá de Fano, homenaje a Masaria de Fano, escribió cuáles son los 30 preceptos que el Talmud menciona en otro lugar, en Juli, qué sé yo. Entonces, hay más. No termina en siete cosas, pero en general es lo que podemos decir son los preceptos de Bnei Noyaj. Siete, 30, dice el Talmud. Ok, ponele el número que quieras y ponele las derivaciones que quieras. Dicho todo esto, yo me pareció que dentro de este principio del judaísmo, en donde lo principal, volviendo para atrás, ahora lo llevo de vuelta, es no agregar ni quitar a la toira, ¿qué pasa con Bnei Noyaj? ¿Pueden cumplir los preceptos de la toira de los 613 que no fueron dados a ellos? No, no fueron dados a ellos. ¿Pueden o no pueden? Si me hablas de los siete preceptos de Bnei Noyaj, o de las cuestiones racionales, o sus ramificaciones, no es que pueden o no pueden, estás obligado. Después cada uno hace lo que quiere con su vida, obvio. Pero el mensaje del judaísmo es, estás obligado a esto. No, no me interesa si te gusta o no. Estás obligado. La pregunta es, ¿qué pasa con los preceptos que no le fueron dados a ellos? Lo que yo copié acá dice la fuente, el Rambam, capítulo 10 de las Leyes de Reyes, a propósito, no copié todo el texto. Esta ley número 9 es mucho más larga, y la ley 10 también es mucho más larga. Pero me hubiese llevado tanto tiempo explicar todo lo que dice la ley para que nadie se asuste, porque habla de la muerte y la pena de muerte y qué sé yo, qué sé cuánto, que decidí dejarlo afuera para enfocarme en un punto específico. ¿Qué dice el Rambam? Maimónides, cuando está explicando las leyes de Bnei Noyaj, el principio general que rige estos asuntos es lo siguiente: no se les debe permitir, no, dice el Rambam, no se les debe permitir crear a los no judíos una nueva religión o crear mitzvot para ellos. ¿Qué es una nueva religión? ¿Cuál es la definición de una nueva religión? El concepto básico, y yo no soy un diccionario, etcétera, de religión es algo que tiene que ver con Dios. ¿Qué significa eso? Es una regla, una forma de vivir de lo que Dios dice que hay que hacer o no. Eso es una religión. No pueden, Bnei Noyaj, ¿qué quiere decir no pueden? Repito, hacer lo que quieras en tu vida. Y está lleno de hindúes en la India que hacen lo que quieren y la vaca es Dios y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y hay algún judío yéndole a matar a todos los hindúes que dicen que la vaca es Dios? No, haz lo que quieras de tu vida. ¿Qué quieres que haga? Yo estoy acá sentado en Argentina y que los hindúes hagan lo que quieran con las vacas. Me muero de risa porque yo me como una vaca, pero para ellos es santo. Ok, ¿qué quieres que haga? Que hagan lo que quieran, pobre. Pero lo que quiero decir es, si bien el no judío quiere vivir en la tierra de Israel, que no tiene nada que ver con el Estado de Israel, quiere vivir en la tierra de Israel y quiere... donde hay un rey de Israel, que hoy en día no existe, donde hay un rey de Israel, donde hay un Sanhedrin, un juzgado, etcétera, el tipo quiere inventar una nueva religión, decimos o andate de acá o nos vamos a ocupar de vos, de que te vayas. No les permitimos hacer esto. Esto lo dice el Rambam. Hoy en día no se aplica, pero estoy explicando un concepto. No les permitimos crear una nueva religión ni hacer nuevas mitzvot para ellos. ¿Qué significa una nueva mitzvah? La traducción de la palabra mitzvah es orden. Mandato. Eso es una mitzvah. Hay un Dios, hay un ser humano y hay una orden en el medio, donde Dios con el dedito dice, hace esto. O Dios con el dedito dice, no hagas esto. Porque a mí no me gusta, no me interesa por qué, no estamos discutiendo esto. Eso es una mitzvah. Entonces, ¿qué es lo que no permitimos este juzgado, lo que sea, que hoy en día ni existe? Que venga un no judío y diga, de ahora en adelante Dios me mandó a mí a hacer tal o cual cosa. No, ¿dónde sacaste eso? ¿Lo inventaste vos? Chao, fuera de acá. ¿No? Si un gentil estudia la Torá o hace Shabbat, el Rambam venía hablando de esto, en el resto de la ley lo pueden ir a buscar. O cree una práctica religiosa donde dice que esto es lo que Dios me dijo que yo haga. Eso es una práctica religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente, para dar un ejemplo bien claro y simple, simple, simple. Hay gente que le gusta el fútbol. Buenísimo. ¿Te gusta el fútbol? Enjoy. Y son, en Argentina decimos hinchas. Son hinchas de tal o cual equipo. ¿Te gusta ese equipo? Enjoy. Ningún problema. Y yo voy todos los domingos a la cancha, a ver al equipo, al estadio. Enjoy. No problem. ¿Te gusta? Haz lo que quieras con tu vida. Paga la entrada, no robes, no le pegues a nadie, etc. Y mira el partido. Enjoy. Ahora, cuando el no judío dice, Dios me dijo que vaya a la cancha todos los domingos, y Dios me dijo a mí que yo me ponga esta camiseta de colores, bla, 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 y Dios me dijo a mí que cuando el árbitro pite contra mi equipo, le tire una piedra. ¿Dios te dijo eso? No. No, 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 no. Vos estás medio loco. No se le tira piedras a nadie y Dios no dice esto. Y Dios no te dijo que te pongas esa camiseta, ni que vayas a gritar gol, ni que nada, nada. Lo querés hacer en joy, pero no es algo divino. No es una práctica religiosa. No, no está en la Torá en ningún lado. Dios no dijo que hay que hacer eso. Entonces, explica Rambam, el tribunal judío, bla, bla, bla. Le vamos a decir que tiene muerte celestial, pero no tiene, no lo vamos a matar. Escúchame, está prohibido inventar una nueva religión. ¿Qué es inventar una religión? Decir que ir a la cancha a tal hora, tal día, con tal ropa y decir tales canciones, eso es lo que Dios quiere de mí. No. Eso lo inventaste vos. Eso es una religión nueva. El Rambam continúa. Próxima ley. No debemos impedir que un noájida que desee realizar una de las mitzvot de la Torá. Fíjense lo que está diciendo el Rambam. Acá estábamos hablando de una práctica religiosa. Che, el judaísmo está lleno de prácticas religiosas, por todos lados. ¿Y por qué acá no dijo práctica religiosa? Porque acá está hablando de algo que vos inventaste. Ir a la cancha todos los domingos con la camiseta pirulo y gritar las canciones y tirarle piedras al árbitro. Esa es una práctica religiosa que la inventaste vos. No está en la Torá. Pero acá el Rambam me está hablando de la mitzvah de la Torá. Ah, sí, ok, ¿qué? La mitzvah, la Torá tiene 613 mitzvot. Sí. Y están, ponele, bastante definidas, bastante claras. Tenemos discusiones, los rabinos también estamos medio locos, ¿qué va a hacer? Pero básicamente están claras. Esto, 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 esto. El Rambam dice esto, el Rambam dice lo otro. Bueno, pero más o menos claro. Hay un Shulchan Aruj, hay un código de ley judía. Hay cómo hacer las cosas. Y de última, preguntar al rabino, si no sabes. Pero es una de las mitzvot de la Torá. Punto número uno. No es que está inventando algo. No está inventando nada. Y no es una mitzvah que está ahí. Dios lo dijo. Y te puedo mostrar el versículo donde lo dijo. Ok. Punto número dos. ¿Por qué quiere? ¿Qué querés? Si no sos judío. Anda a convertirte si quieres ser judío. No, 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 no. No estoy en condiciones de convertirme por la razón que sea. Quiero cumplir una mitzvah de la Torah y quiero recibir recompensa. Esto es lo que son las palabras del Rambam, literalmente. Lo pueden buscar y lo van a ver. Quiero recibir una recompensa. No dice ni qué, ni cómo, ni cuándo. No importa. El tipo quiere recibir recompensa. Dice el Rambam, volvemos al comienzo. No debemos impedir. Yo no te voy a decir que no lo hagas. Siempre que lo haga como se requiere. Tenés que hacer las cosas bien. Tenés que hacerlo según la ley judía. Si no sabes la ley judía, mejor no hagas nada, porque te vas a equivocar. Pero si sabes la ley judía, lo tenés claro, preguntaste al rabino, el rabino te dijo, sí, anda, hacelo, luz verde, como quien dice. El Rambam dice, no te voy a impedir que lo hagas. ¿Práctica religiosa? Ah, no, 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 no. No me inventes cosas raras. No, no es judío eso. Eso es otra cosa. ¿Mitzvah de la Torá? ¿Por qué querés? Porque quiero recibir una recompensa de Dios, ¿ok? Algo que Dios me va a dar, no sé qué, no importa. Ok, tenés que hacerlo bien. Si no, no hagas nada. Bien significa según las leyes. Este es el texto del Rambam. Viene Radbaz, David Ben Zimri, Radbaz vivió en Egipto, año 1500. Rambam es España, año 1000. 500 años después, el Radbaz escribió un comentario al Rambam. Y, sobre esta ley, sobre esta número 10, él escribe lo siguiente. Y si él, está hablando del no judío, si él quisiera hacerlo, quiere cumplir una mitzvah de la Torá, esto está hablando del Radbaz, mitzvah de la Torá, diciendo que se le ordenó hacerlo. Fíjense quién precisó. El tipo quiere cumplir una mitzvah. ¿Por qué? Porque Dios me ordenó que yo haga esto. ¿En serio? ¿Dios te ordenó que hagas esto? No le es permitido hacerlo. No, señor. Dios no te ordenó. Hay 7, mirá, acá están. Uy, podemos discutir ramificaciones, cuestiones racionales, podemos discutir derivaciones de esta mitzvah, de la otra mitzvah. Ok, ok, discutimos todo lo que quieras. Pero vos querés hacer una mitzvah de la Torá. No de las ramificaciones y qué sé yo, qué sé cuánto. Vos querés hacer una mitzvah de la Torá de los judíos. De las 613 de los judíos. Que hay cosas comunes con estas también. Porque, por supuesto, el judío no puede matar, no puede robar. Ok, hay cosas comunes. Pero el tipo quiere hacer una de las que no son comunes. Una mitzvah de la Torá. Y dice que se le ordenó hacerla. No, no. No le es permitido. A menos que lo hiciera, sigue el Radbaz, para recibir una recompensa por ello, como quien no fue ordenado y lo hace. El énfasis es mío, pero esto es lo que está diciendo el Radbaz, es una traducción de las palabras de Radbaz. En otras palabras, ¿qué está diciendo este no judío? Yo quiero cumplir un precepto de la Torá. ¿Por qué? Porque quiero recibir recompensa, pero soy consciente de que no es una orden divina para mí. Lo hago porque yo quiero. No porque Dios me mandó. En el momento en que vos decís, Dios me mandó a hacer esto, te fuiste al tacho. Perdiste. Es mentira. Si a vos te gusta, es un problema tuyo, pero es mentira. Dios no te ordenó hacerlo. Para nada. Ahora, si vos decís, no, 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 no. Yo soy consciente que Dios no me ordenó hacerlo. Lo sé muy bien. Pero lo quiero hacer igual. ¿Lo puede hacer o no? La respuesta es sí. Y por eso, según el Radbaz, ahora vamos a ver, no terminamos. Por eso el Rambam Maimónides fue preciso y escribió para recibir una recompensa, en la ley para recibir una recompensa. Sin embargo, continúa el Radbaz, muy interesante el comentario de él. Respecto de las mitzvot que requieren santidad, kedusha y tahara, esas son las palabras que usa el Radbaz. Kedusha, santidad, tahara es pureza. Y estos son los ejemplos que él da. Tilin, filacterias, no importa qué es, ahora lo voy a explicar. Sefer Toira, una mezuzda. Aconsejo no permitirles hacerlo. Nah, el Radbaz dice, no me gusta. Me genera un malestar pensar que un no judío haga estas cosas. Eso es lo que dice el Radbaz literalmente. ¿Qué aprendimos de acá? Que si leemos el texto del Rambam en términos simples, un no judío, escuchen estas palabras. ¿Por qué puse todo este concepto con el principio número 9 del Rambam? Un no judío que quiere cumplir un precepto de la Torá, no una práctica religiosa que él inventó, ir a la cancha todos los domingos a las 3 de la tarde, no. Un precepto de la Torá que está en la Toira y que lo conocemos, sabemos cuál es la definición y de qué es, bla, 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 lo quiere hacer. siendo consciente que, número uno, no fui obligado a hacerlo, no estoy obligado a hacerlo. Número dos, quiero recibir una recompensa divina por hacer esto, lo puede hacer. Esto es lo que dice el Radbaz. Avanzamos. Y esta es la última, si no me equivoco, sí, es la última diapositiva para entender qué sale de conclusión en todo esto. Hay dos formas de ver las cosas. Por eso puse acá dos perspectivas y esto que está acá abajo no es una perspectiva, es una cosa general. Dos formas de ver todo esto que aprendimos. Dos. Que yo sé, que yo conozca. Forma número uno, el código divino del rabino Weiner, que se basa, a su vez, en una respuesta, varias, en dos. Una, dos, tres, perdón. En tres respuestas que hablan brevemente de diferentes temas. Más o menos de diferentes temas, pero al final, el tema que hay por detrás de ellas tres es una de Moshe Feinstein. Moshe Feinstein vivió en Estados Unidos, falleció en 1986. Escribió sobre temas de Bnei Noach también, no un libro, pero sí en ciertas respuestas, habla de temas, respuestas rabínicas, era un gigante de estos que uno dice, una pregunta nueva que no está en el Talmud, ¿a quién le preguntas? A Reb Moshe Feinstein. Mirá lo que escribió. Obviamente ya falleció, entonces no le preguntamos, pero lo que quiero decir es, estamos hablando de gigantes de la Toira, no de los que hacemos videos en YouTube, de los que en serio son gigantes, o eran. Reb Moshe Feinstein, que uno puede discutir o no discutir, pero nadie le puede quitar, nadie, la autoridad que tenía. Entonces, el rabino Weiner, basado en Reb Moshe Feinstein, te van a decir, al respecto de lo que yo dije antes, si un Ben Noyaj, Bas Noyaj, puede cumplir un precepto de la Toira, esto se llama agregar algo o no, ellos te van a decir, momentito, solo pueden cumplir los preceptos que tienen sentido, según el intelecto humano. Y la recompensa de la cual habla Maimónides es una recompensa moral y ética. No es una recompensa espiritual. ¿Qué espiritual? Ninguna espiritual. Si Dios no le mandó a hacer, no hay recompensa espiritual. No, es una recompensa moral. Por ejemplo, tzedaka. Tzedaka significa caridad, en términos bien sencillos. ¿Cuál es la recompensa moral? Bueno, yo me siento bien porque ayudé a alguien pobre y el pobre claramente está contento porque recibió un dinero que no tenía para comprar un pedazo de pan. Buenísimo, yo hice una sociedad mejor. O yo hice que la sociedad sea mejor que lo que era antes. ¿Está bien? ¿Es una recompensa? La respuesta es sí. Pero es una recompensa de este mundo, por llamarlo de alguna manera. Aquí, en este mundo, hay un beneficio por cuanto esta persona hizo esto. Pero no sé qué pasa con el micrófono hoy. Parece que está medio raro el micrófono. Bueno, ok, perdón. Hoy estamos así. Esto es lo que dice el rabino Weiner, lo que se basa en Moshe Feinstein, solamente lo que tiene sentido según el intelecto humano, y la recompensa es algo totalmente moral y ético. Eso es todo. La segunda perspectiva lo dice Mitzvah Hashem es un libro que de hecho estamos estudiando los sábados a la noche, que es rabino Steifel. Jönsson Steif, se me fue la laguna en la cabeza, falleció en el año 1958, escribió un libro específicamente sobre temas de Bnei Noyaj, y él trae lo que leímos anteriormente, según el Radbaz, la interpretación del Rambam, etcétera, pueden cumplir los preceptos de la Toira tal y cual son, pero según la ley judía. Tenés que hacer las cosas tal y cual están expresadas en la ley judía, no podés inventar cosas raras para vos mismo. Y la recompensa que ellos que obtienen un Ben Noyaj, Bas Noyaj, cumpliendo un precepto de la Torá, es una recompensa espiritual. Nadie sabe cuál es. No es que yo no sé, nadie sabe cuál es. Es una recompensa espiritual, pero como si no fuese ordenado y lo cumple igual. Esto es la lectura simple del Radbaz. Si a alguien se le va a ocurrir preguntar, un momentito, ¿y qué hacen estos dos gigantes con lo que escribió el Radbaz, que era más grande que ellos todavía? ¿Qué hacen con eso? Te van a responder que el manuscrito de Radbaz es algo que se encontró hace poco y no tenemos certeza de que sea correcto y que sea verdadero. Entonces no me apoyo en eso. Para mí es como si no existiese. Te va a decir Reb Moshe Feinstein, claramente lo dice. Como si no existiese. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar porque hay un manuscrito de Radbaz que dice diferente de lo que yo. ¿No? ¿Por qué? De vuelta. Porque es algo moderno. Esto es lo que dice el Reb Moshe Feinstein. Ahora bien, dicho todo esto, no es mi trabajo, mi función decirles, escuchen a este y no escuchen al otro. Escuchen a Moshe Feinstein con Rabino Weiner y no escuchen a Rabino Sonntag. No es mi trabajo como rabino. Yo tengo mi opinión, como yo entiendo el lenguaje, el texto del Rambam, etc. Para mí tiene mucho más sentido lo que dice Mitzvah Hashem que lo que dice Rabino Weiner. Pero eso es mi humilde opinión, mi forma de entender las cosas. Pero otro te va a decir otra cosa. Por eso hay que entender que cuando uno escucha una clase del Rabino Pirulo, en donde sea que lo escucha, hay que ver en qué se está basando, hay que ver cuáles son las lógicas que usa, hay que ver cuál es su opinión en diferentes temas. Entonces imagínense, escuchás una clase de alguien que opina como Reb Moshe Feinstein y te va a decir una serie de cosas. Escuchás una clase de alguien que opina como Mitzvah Hashem y te va a decir otras cosas. Ups. Y entonces, ¿quién tiene razón? ¿Este o aquel? Bueno, la verdad es que los dos tienen razón, porque tienen bases suficientemente fuertes como para decir lo que están diciendo, porque están compartiendo en realidad lo que dijeron a otros gigantes. No es que yo esté diciendo mi opinión, yo no existo. Es lo que dice el otro. Yo te puedo decir lo que dijo tal, lo que dijo tal y lo que dijo tal. Entonces, uno tiene que tener una guía, una dirección, un norte para poder realmente transitar un camino. Porque si vos querés transitar todos los caminos, no llegás a ningún lado al final. No, no funciona. Ahora bien, todas las opiniones están de acuerdo, y con esto vamos a terminar, el resultado místico de que a los grandes sabios de YouTube les encanta hablar de Kabbalah y las cosas místicas que pasan cuando decís bla, bla, bla. Todo eso no se aplica a Bnei Noach. Lo siento mucho, acá está la fuente, el Alter Rebbe lo dice en varios lugares, no se aplica. Incluso, ¿qué quiere decir esto? Incluso si un no judío toma el tefilin, la filacteria, se lo ata en el brazo, se lo ata con la tirita, se lo pone en la cabeza y dice la cosa que quiera decir, no genera ningún resultado espiritual. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Lo siento mucho. Esto es lo que dice el Alter Rebbe, no lo digo yo. Yo soy un Josit del Alter Rebbe, te puedo decir lo que dice el Alter Rebbe y explica. Entonces vas a escuchar una clase en YouTube sobre el significado místico de los tefilin. ¡Ojo! Porque los tefilin tienen cuatro compartimientos de la cabeza y tienen cuatro parches, cuatro secciones escritas en el del brazo. Y esos cuatro compartimientos representan Jochma Bina y después Das, que Das se divide en Hesed y Gvura, y son los cuatro intelectos, las cuatro expresiones intelectuales divinas. Y entonces cuando una persona se pone tefilin, se está trayendo el intelecto divino hacia el mundo, porque en realidad el mundo fue creado con las cualidades emocionales, que son de Hesed, Gvura, Tiferet. Si querés te sigo hablando. Nada de eso pasa, nada, 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 cuando un no judío se pone los tefilin. Pero el rabino me dio toda una clase de los tefilin. Y estaba buenísimo, porque en realidad el mundo es la emoción, y el intelecto no está, y te pones tefilin y traes el intelecto divino. Sí, pero no, lo siento. ¿Por qué? Muy simple, más de lo que parece. Por ser que Dios no ordenó este precepto al no judío, junto con esa no orden, está el no resultado. Muy simple. La orden divina representa que Dios se compromete, por así decir, a que cuando vos hagas esto que yo te ordeno, bueno, yo no soy Dios, obvio, pero cuando vos hagas esto que yo te ordeno, yo voy a hacer esta otra cosa, dice Dios. Yo voy a proyectar el intelecto divino, bla, bla, bla. Cada mitzvah tiene su proyección divina. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a que cuando vos hagas esto, yo voy a hacer lo otro. Pero si Dios no se comprometió, vos puedes hacer lo que quieras. Pero yo no me comprometí a nada. Es como decir, suena tonto, pero es como decir, supongamos que yo voy a una oficina de algún, no sé, alguna empresa cualquiera, y me pongo a barrer el piso. Y barro para acá, barro para allá, junté todo, limpié los baños, y ahora voy al jefe del departamento y le exijo que me pague. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Si yo nunca te llamé. Vos apareciste acá, empezaste a barrer, limpiaste el baño, y ahora querés que yo te pague. Yo nunca te llamé. No te dije que te iba a pagar. Yo no te pago nada. Y si querés trabajar acá, está la oficina de recursos humanos, andá a dejar tu currículum vitae, tus cosas, y si te contratan bien, y ahí te vamos a pagar. Ahí sí te vamos a pagar porque hay un contrato. Hay un arreglo donde vos limpias baños y yo pago el sueldo. Pero si no, ¿Por qué te voy a pagar? No way. Vos elegiste barrer. Yo no me comprometí a nada. Este es exactamente igual. Ahora, el Rambam mismo dice, el Radbad mismo lo dice, hay una recompensa. La repetí, ya dije y lo repetí. Nadie sabe cuál es. Probablemente esté hablando del mundo por venir, que el Rambam mismo dice que los no judíos tienen mundo por venir, por eso lo escribí acá también. Y este es otro tema que ahora no voy a desarrollar, pero existe. Hay un mundo por venir. El Zohar habla del mundo por venir para Benenoia, y dice que es diferente el mundo por venir para judíos. ¿Quién sabe la diferencia? Nadie. Pero está ahí. ¿Qué tipo de recompensa es? No lo sé. Ojo, el rabino Weiner te va a decir. Y el rabino Feinstein también te va a decir. La recompensa es algo moral y ético en el mundo. Yo di dinero a un pobre y ahora el tipo este comió un pedazo de pan. Oh, es una recompensa y es válido. 100%. Y trajiste la bondad al mundo. 100%. Pero eso no tiene nada que ver con Dios ni con el mundo por venir. No sé. Esto es lo que está diciendo el rabino Weiner, que igual está de acuerdo que hay un mundo por venir porque lo dice el Rambam y está en los Midrashim. ¿Ok? ¿Cómo es? Tampoco él sabe, nadie lo sabe, etc. Pero no por cumplir un precepto. No sé. Suena raro. El Rambam lo que dice es: la persona que es cuidadoso con los siete preceptos de Bnei Noach tiene su porción en el mundo por venir. Se llama Hasid de Yumos Oilom. Los piadosos de las naciones tienen su recompensa en el mundo por venir. Pero nadie sabe cómo, cuándo, qué. Nadie lo sabe. Pero sí te puedo asegurar que no es esa proyección divina que a todos los grandes mecubalim de internet les gusta hablar. No es. Lo siento. Cuando el no judío lo hace, no genera esa recompensa, esa proyección. Como dijimos antes, no existe que uno elija, bueno, yo voy a aprender, en lugar de prender las velas de Shabbat a tal hora, la voy a hacer a tal otra hora. ¿En serio? Pero los judíos no hacen eso. Nada, pero bueno, porque yo no soy judío, entonces hago algo parecido a lo que hace el judío, pero le cambio esto y le cambio aquello, entonces no es como el del judío. ¿En serio? Estás inventando una religión. ¿Cómo? Pero si los judíos prenden velas. Sí, pero hay una forma legal, halájica, judía, pongámosle, de prender las velas. Y vos estás haciendo otra cosa, que no es la forma que los judíos lo hacen. No, porque no soy judío. Entonces no hagas nada. Pará. De las cosas judías, estoy diciendo. ¿Qué cambias cosas raras? ¿Qué haces cosas raras? O lo haces bien o no lo haces. Esto lo dice el Rambam y como el Radbaz lo explica. O lo haces o no lo haces bien, quiero decir, como los judíos lo hacen, o no lo haces. Y no estás obligado a hacer lo que los judíos están haciendo. No, de ninguna manera. Excepto cuando la Torá dice, no mates, no robes. Ok. Eso sí estás obligado. Pero esos son los siete preceptos con las ramificaciones y bla, bla, bla. Conclusión, súper conclusión. Tenés que consultar con un rabino. Y tenés que preguntar, rabino, ¿hago esto o no hago esto? ¿Corresponde que lo haga o no corresponde? Y si corresponde que lo haga, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? ¿Se hace así? ¿Se hace así? Dígame, ¿cómo es? ¿Prendo a las 3 de la mañana una vela todos los días? El rabino te va... ¿De dónde sacaste eso? Que hay que prender una vela todos los días a las 3. Yo a las 3 de la mañana estoy durmiendo, no estoy prendiendo velas. Necesito dormir para el otro día funcionar. No, pero escuché una clase en internet. Que el que se levanta a la mitad de la noche y dice no sé qué textos y hace no sé qué cosas y la bondad divina. Pará. No. No, 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 no. Está en el Talmud, sí, pero no. Yo diría el 90 o más del 90% de los judíos a las 3 de la mañana están durmiendo. No se levantan a prender velas ni hacer cosas raras. No. Existe, sí, Tikkun Hatzois se llama. Uf. Un texto. Llorar por la destrucción del Beis HaMikdash, del templo. ¿Vos estás llorando por el templo o porque no tenés $1.000.000 en la cuenta de banco? ¿Por qué estás llorando si es que llorás? A mí me parece que llorás porque no te alcanza para pagar las cuentas, no porque el templo fue destruido. Entonces, ¿a quién estás engañando? Que te levantás a la no sé qué hora para prender no sé cuántas velas y decir no sé qué textos y llorar un rato. ¿Por qué llorás? ¿Tanto sufrí la destrucción del templo? No sé, hay que ver. Con esto entonces... Digamos, estoy por terminado. Vamos para atrás rápidamente a ver lo que hicimos. Tradición, no se puede agregar, no se puede quitar. Expliqué cuál es la lógica detrás de todo esto. Expliqué los siete preceptos rabínicos y que no son agregados a la Torá, no son inventos ni nada por el estilo. Y expliqué lo de los profetas, Eliahu en el Monte Carmel, etcétera, y cómo esto se aplica a Bnei Noach al respecto de lo que dice el Rambam, lo que dice el Radbaz, y las diferentes opiniones, si esto efectivamente es práctico o no la observancia de preceptos. Como conclusión, quiero que quede clarísimo, me parece que quizás el mensaje más importante, si alguien quiere cumplir un precepto de la Toira, el cual no fue ordenado a cumplir, que llame a un rabino, que escriba un email al rabino, que, no sé, la forma de contacto que sea, consulta. Y por supuesto uno tiene que preguntarse, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué querés simbolizar con esto? ¿A dónde querés llegar con esto? ¿Querés convertirte? Entonces es otro camino, es otra forma de hacer las cosas. Pensá, ¿por qué haces lo que haces? ¿Porque suena lindo? No se hace porque suena lindo. No. Muy bien, gente. Espero que se haya entendido. Hoy terminamos acá la clase y Dios mediante seguimos el jueves que viene con el próximo principio. Gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Gracias, Rob. Responda.
Muchas gracias, Rob.
Gracias.
Gracias. Gracias, Rob. Excelente. Bendiciones.
Bendiciones.